De Valentín Correa, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días.
Que me gusta verte sentadita ahí en una silla.
Nada, me echaba de menos, ¿verdad?
Sí. Ayer estuve en la sede de tu partido, no había estado nunca en mi vida en Santa Cruz de Tenerife.
¿Nunca había estado ahí, en Galcerán? ¿No?
Sí, nunca había estado. Digo, esto es una sede de pobres.
Hombre, porque priorizábamos la inversión.
¿Tú has estado alguna vez en la sede de Coalición
Canaria? ¿Pero de pobres por qué?
Un poquito putre, ¿no?
Porque nosotros priorizamos la inversión del partido en otras cosas en la calle, no en la sede.
Me gustó.
No, estuve en la anterior.
No, es muy operativa, práctica.
Es operativa, eso sí,
sí, sí, muy práctica, muy útil. O sea, ¿para qué quieres grandes lujos si la política se hace en la calle?
Una cosa más...
Sí, ¿lujosa?
Tiene el uso que tiene.
No, porque somos personas humildes y trabajadoras y nos priorizamos en la
PSOE,
calle.
La del PSOE tiene más detalle.
Sí.
Hola, Benigno Quillén.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Noelia González, que compone, acaba de componiendo este póker de Ase.
Bueno, la del Partido Popular es también humilde. Así que.
No, yo la del Partido Popular no la conozco.
Bueno,
cuando quiera.
Te invito yo.
Pero lo que tiene que ser son sedes prácticas para trabajar, que es lo importante.
Pero
además son florituras.
Está muy bien situada la de Coalición Canaria.
Sí, sí.
Y tiene que ser accesible, porque es que al final hay gente que no va a una reunión a una sede porque no llega.
Pero fíjate tú, yo pensaba que una sede de un partido político como Coalición Canaria iba a tener allí trabajando un montón de gente. Una persona.
Y Carol, que es una crack.
Sí, claro.
Y es una crack.
La conocí ayer. Estaba Alejandro, sí. Con el que iba a ver, y estaba Cristina Valido, que fue la que cerró la sede. La diputada nacional, con la llave de la sede,
se fue
Carol, y ella fue la que cerró. Digo, ¿no?
Pero
que había otro nivel.
Había conserje, ¿no?
Pero la sorpresa
Cristina Valido cerró la sede.
Claro, porque no perdemos la esencia.
Que salga la última que cierre la puerta.
La pregunta es, ¿te sorprendió en positivo?
En positivo.
A ver.
En positivo, sinceramente.
Somos así, como dicen las burgas, hacemos así, como dice Trapacero.
Bueno, pues ya te contaré yo. Pero vamos, vamos a hablar de las elecciones que vienen ahora, porque Coalición Canaria está en proceso electoral, con lo cual puede tener la sede vacía. Imagino yo esa sede cuando haya unas elecciones como la que se presentan este fin de semana en Aragón. Estaba hablando a micrófono cerrado que no iba a ser relevante el resultado con Valentín. ¿Tú qué opinas?
No, a ver, yo sí creo que va a ser relevante. Yo lo creo que es que no va a agitar el tablero, quizás, bueno, igual me equivoco, no veremos, es una opinión, ¿no? Simplemente creo que no va a agitar el tablero hasta el punto de que Sánchez acaba convocando unas elecciones, porque lo que apuntan todas las encuestas es un debacle, una caída absolutamente histórica del Partido Socialista. Pero yo creo que por el peso específico que supone Aragón, como pudo haber pasado en Extremadura, vamos, que no deja de ser una opinión, Diego, al igual está convocando el lunes elecciones generales, yo creo que no. Yo creo que se ha creado además un relato superior para un poco ir ya mitigando los daños colaterales que pueda.
En Aragón hay menos población que en Canarias, ¿no?
Sí, 1.300.000.
Un y pico personas.
No llega al 2% de la población.
Es muy difícil que con esa coyuntura provoque unas elecciones. Si esto diera, creo que, te lo comento igual que lo decíamos en micrófono cerrado, en mi opinión, no es de ser una opinión, repito, si esto pasara en Madrid o ahora fueran en Castilla-La Mancha o en Madrid o en Valencia, territorios, incluso Andalucía diría, por el peso específico que puedan tener, sí que al igual puede ya poner un poco más.
Andalucía son 8 millones de habitantes.
Claro. Pero es una opinión, repito, igual el lunes estamos hablando de elecciones generales, lo veo complicado. Porque al final esto, el tablero de ajedrez de la política es así, ¿no?
No, yo creo que está condicionado, Benigno, está condicionado en que no quiere que haya elecciones generales.
No, a ver.
¿Pero por qué tiene que haber elecciones generales? Todavía queda un año y medio. ¿Pero por qué ese?
¿De sufrimiento?
Bueno, pero
de agonía. ¿Por qué? Porque no hay un presupuesto.
De pensionistas alarmados que no les van a subir las pensiones.
Pero bueno,
porque
poner de acuerdo a Podemos y a Junts, ¿esto qué? ¿Un circo de tres pistas? ¿El más difícil todavía?
No. Pero que se lo pone fácil y así todo, no votan a favor. El año pasado, en la misma coyuntura, el tema de ahora se modifica lo del el decreto ómnibus, ¿vale? Y se establece que puede haber uno, o sea, una persona...
Para cortarte, ¿tú crees que escudo social va a haber que ponerlo todos los años o solamente cuando estaba el COVID? ¿El escudo social es para siempre? ¿Año a año?
El escudo social mientras
¿O es una cosa temporal?
No, mientras haya personas en riesgo de pobreza...
¿Entonces para toda la vida?
Pues hasta que no se solucione el tema...
Entonces hacemos camino de Venezuela.
Mientras haya pobreza y gente en exclusión social, tiene que haber escudo. Es que si no, ¿quién los protege?
Tendría que haber leyes, ¿no? Pero escudo...
Sí.
¿Plan de choque?
Pues sí.
¿Toda la vida con planes de choque?
Pero vamos a ver, entonces, ¿qué son?
No sé, a mí me llama, me ríe. Es decir, el problema de los desahucios habrá que legislarlo. Pero la ocupación habrá que legislarla. El acceso a la vivienda habrá que legislarlo.
Pero lo que no, está legislado.
No.
¿Cómo que no? La ley de vivienda.
Si hace falta un escudo, es que no está bien legislado.
Hombre, ¿por qué no se está cumpliendo la ley de vivienda? Ahí tienes Ayuso en Madrid, no está cumpliendo la ley de vivienda. Y las comunidades gobernadas por el PP no la están cumpliendo. ¿Qué pasa con el tema, por qué en Santa Cruz, por ejemplo, no se hace lo que se está haciendo en Barcelona?
A ver, pero a mí me sorprende que tú comentes aquí que en las comunidades autónomas donde gobierna el PP, por ejemplo, hay un problema de la vivienda. El problema de la vivienda es en toda España.
Sí.
No, pero, no según gobiernan las comunidades autónomas del partido
de
gobierno.
Sí, perdona, pero las competencias
en materia... Hay un problema en la legislación no soluciona la
legislación está... Lo que pasa es que no se cumple. Llámese Madrid, llámese Andalucía. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no interesa?
No, a ver, la legislación que tenemos ahora mismo en materia de vivienda no soluciona el problema que hay en España en general. No depende de quién gobierna las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas son las que tienen competencia en materia de vivienda.
Perdona, Benigno.
No,
sí. La tienen. Es así.
Sí la tienen.
Es así.
Sí.
Pero si no se soluciona es porque el PP no quiere.
No, es decir, el PP no la aplica...
¿El PP quiere que haya un problema de vivienda, entonces?
¿Será porque la ley que está no tiene los apoyos suficientes?
Es que la
porque
semana
no es una
pasada
ley que está, soluciona los problemas.
La semana la pasada estábamos diciendo que el PP no quería que se le subieran las pensiones. Y resulta que han votado que sí.
Mira, entonces, creo que diste una clave importante, ¿no? Que es lo de legislar, que yo creo que es clave. E incluso lo vemos aquí en Canarias. Pero es verdad que la legislación siempre va muy por detrás de la realidad. De una.
Como la policía de los ladrones. Siempre va detrás
es
de los ladrones.
No, o sea,
por ahora aprende cante.
Tú hoy haces una ley y probablemente empiezas a tener problemas de obsolescencia casi en el momento de la aplicación. Entonces, es verdad que además con los contextos que se dan ahora, parlamentarios, lo ves en el Congreso, pero lo ves en los parlamentos autonómicos, es muy complejo precisamente ahora adaptar o acelerar los procesos de algo, pues que lo vemos en Parlamento Canarias, las leyes son absolutamente mastodónticas, van de aquella manera y es verdad que existe un problema ahora mismo entre la administración y los
ciudadano,
administrados.
Sinceramente, creo, y no voy a ponerle el foco de la culpa a nadie, yo creo que últimamente, y cuando hablo últimamente hablo de los últimos tiempos, decenas de años, cuando se legisla en contra de alguien. No se legisla para arreglar a alguien, sino para echarle la culpa a alguien.
Siempre va a haber algún perjudicado, lógicamente.
Para hacer responsable a alguien. Es decir, el tema de la vivienda. Se está pensando en echarle la culpa a la comunidad autónoma. Pues no tendría que haber un Estado, comunidad autónoma, Estado, ayuntamiento, que fluyera para que la solución existiera. Se legisla, se hace una ley de vivienda para echarle la culpa a la comunidad autónoma, no para solucionar problemas.
No es para echarle la culpa, que si tiene competencia, tiene competencia.
Ya. Pero ¿y cuando gobierna?
Sino que las devuelvan.
¿Y cuando gobierna el PSOE, qué pasa? Sí, lo que quiero decirte es que yo no veo que haya espíritu de solucionar problemas.
No,
el espíritu es. ¿A quién culpamos?
Diego, y una cosa, en este país, por más que los partidos, cuando están en la oposición, unos y otros, critican las leyes, nadie las deroga. ¿Tú has visto que se haya derogado últimamente alguna ley en este país? Salvo lo que vos vas diciendo, que va a derogar hasta el Estado.
Habrá que verlo cuando llegue.
Bueno,
habrá que verlo.
De todas maneras, para remontarnos al comienzo de lo que hablábamos de la tertulia, yo digo es que cuánto más tiene que pasar para que Sánchez se dé cuenta de que finalmente está en una agonía y que ya no tiene apoyos parlamentarios, no tiene presupuesto, no legisla, no se deroga, pero es que ni siquiera hay iniciativas parlamentarias y las que se llevan no se apoyan porque ni sus socios los apoyan.
Se aprueban cosas en el BOE y se derogan en el BOE dos semanas después.
Claro, quiero decir que eso es una forma o modelo parlamentario pues que es como poco extraño, ¿no? Y que no es lo normal que sucede en una democracia. No, pero si no lo apoyan ni sus socios, quiere decir que no son muy buenas las medidas que está llevando a cabo. El Partido Popular es claro, apoya la subida de las pensiones, sí, pero no me lo traigas mezclado.
Sí,
porque la va a votar.
Lo que no podemos es construir un relato ficticio.
No podemos decir que no por decir... El no por el no, quiero decir, no. Es claro, el Partido Popular en sus posiciones. Si voy a apoyar esto, lo anuncio y lo digo y lo apoyo, pero no me mezcle.
Yo no es por atacar, este tema es como cuando Trump dice que los que mataron el ICE eran en defensa propia. Es lo mismo. Estamos viendo el vídeo y todavía dice,
y todavía dice
que es que no, que mataron
en defensa propia. La subida de las pensiones la ha
apoyado. La defensa de las pensiones la ha apoyado todo el mundo.
Entonces, claro.
El que ha hecho la trampa es el que ha metido por segundo año consecutivo.
Que ya tuvo que rectificar.
El intento de engañar. para decirle a la opinión pública, el PP no quiere, porque mira que lo han dicho veces, el PP no quiere subir a las pensiones.
Menos pero mal si que no quiere. Con Rajoy estuvieron
menos 3 años porque que no lo subieron. No se gastaba ni en hilo dental. Años. No, 3 años a 0,25.
Sí.
¿Qué, no, había, ¿qué hubiera hecho?
Congeladas también. Congeladas. Y eso no es una subida porque no se produjo en ese momento
popular, la coyuntura. Pero ya hay una ley, ya hay una ley que indexa las pensiones al IPC.
Sí, es que ya claro, eso entonces, ¿por qué hay que llevar?
Porque no hay presupuesto general del Estado.
Claro, un debate pasado.
Y hay que hacer la trampita esta porque no hay presupuesto general del Estado. Si no, no habría debate.
Es que
no, automáticamente las pensiones al IPC.
Y porque Jun no
apoya. No, porque no hay presupuesto general del Estado.
No, pero en este caso, si sí. Jun hubiera apoyado.
Es la razón.
Bueno, el presupuesto sí tienen que llevarlo por esta vía.
¿Por qué nos empeñamos en echarnos la culpa los unos a los otros? No, pues si vamos a sacar unos presupuestos.
No, porque no lo
vamos a sacar unos presupuestos. Y si no hay presupuesto, vamos a hacer unas elecciones. Que lo claro. Decía el propio Pedro Sánchez.
Y si encima que va lo ha hecho las elecciones en todas las comunidades.
Oriol Junqueras lo ha dicho hace 2 días y Esquerra Republicana perdió unas elecciones y está gobernando el PSOE. Porque cuando no hay apoyos parlamentarios para un presupuesto, no hay apoyos parlamentarios para nada.
Claro, es que, eso, es que está claro que
y esto es una democracia parlamentaria.
El hecho de no tener los presupuestos actualizados desde hace ya varios años.
Desde la anterior legislatura.
Varios. Claro, entonces el ciudadano a pie parece que no le afecta, pero afecta se más afecta de lo que mucho. Uno piensa, ¿sabes? Incluso a las administraciones locales le afecta sí. No tener un presupuesto.
Está haciendo
un
presupuesto suponiendo que te va a llegar un dinero que no sabes si te va a llegar o no.
Exacto. Y que pueda ser similar a lo de los años por eso anteriores.
Es un problema. Es un problema que afecta más, es más cercano al ciudadano de lo que la gente piensa. La gente piensa que es un tema de Madrid que ahí queda y ya está. Pero al final te afecta en el día a día al ciudadano.
Mira, si ahora mañana llega un tipo, una iniciativa legislativa popular, que yo a veces lo pienso y digo, pasa que es que me da pereza, de que obligatoriamente, como pasa en otros países europeos, si en el mes de marzo no están aprobados los presupuestos del año en vigor, hay que convocar elecciones. Obligatoriamente. ¿Eso quién lo apoyaría en el Parlamento actual? ¿Los que lo propusieran? Por ejemplo, Podemos, que lo puede proponer. Y entonces todos los demás se opondrían. ¿O podía haber un acuerdo entre PSOE y Podemos y PP de decir, estamos de acuerdo que sin presupuesto no se puede gobernar? Bueno, pues si no, vamos a hacer esta ley.
Sí, es básico.
¿Por qué no? Si no hay iniciativa legislativa popular, que no la va a haber, ¿por qué no hay una iniciativa del Partido Popular o del PSOE para arreglar este tema definitivamente y que no pase más?
Por lo que tú estabas diciendo antes, porque al final no interesa, el objetivo principal no solucionar ese problema que afecta a los ciudadanos, sino mantenerte en el gobierno lo máximo posible. Entonces se está priorizando la política al realmente solucionar los problemas de los ciudadanos. Que pasa
¿y que el PP lo puede utilizar alguna
porque,
vez?
Porque es el partido.
Piensan que en cualquier momento puede darse esa coyuntura y ellos verse afectados.
El Partido Popular siempre que ha estado gobernando no ha tenido presupuesto.
No, pero
ahora es.
Bueno,
el Partido Socialista. El Partido Socialista. Si hubiera sido al revés y hubiera sido el Partido Popular el que hubiera estado gobernando en este momento, ni con la mitad de las cosas que ha llevado a cabo que no ha hecho prácticamente este gobierno, bueno, ya estaría todo el mundo en las calles, sublevado, hubiera hecho una moción de censura si hubiera cabido. Quiero decir.
Me gustó fijo cuando dijo, si hubiera sido el PP que estaba gobernando, hubiera venido usted a la comisión con un rail, a Rufián, digo, es verdad. Hubiese venido con una viga de
claro, es una cosa que la gente ya entiende que es que ya no se lo traga nadie. Y perdiendo todas, además perdiendo el peso de todas las elecciones en todas las comunidades autónomas que están por celebrarse y las que ya se han celebrado, ni así, ¿no? Pues decía ahora,
pero bueno,
ni así
está la democracia.
Se da cuenta de que es una agonía.
Vamos a establecer que el partido más votado sea el que lo gobierne.
Venga.
¿También?
Exacto.
Venga.
Una propuesta que en su momento dejó el Partido Popular y lo puso sobre la mesa.
No. Una propuesta que hizo Ciudadanos y que el PSOE dijo que no.
El Partido Popular también lo llevaba.
El PP lo sé, pero yo sé que Ciudadanos le dijo al PSOE, vamos a hacer esta propuesta, y dijo que no. Después le echaron la culpa que si en Andalucía hizo, que si te has puesto encima de la mesa y me dijiste que no. Entonces, esto es la incongruencia de. Y gracias a Dios que en este país tenemos un espíritu crítico porque echamos formaciones políticas como Ciudadanos que falló a la ciudadanía. ¿Y dónde está esa gente que echó a Ciudadanos para echar ahora esto que están ahora?
Entonces ya no.
Eso no está ya.
Mira, de todas formas, yo creo que esto está, vamos a ver, cantado a que el próximo gobierno del Estado español va a tener que conformarse o se tendrá que conformar por las tendencias entre Partido Popular y la ultraderecha. O sea, a ver, esto está visto para sentencia, ¿no? Como se suele decir.
¿Y por qué no dices ultraizquierda? Espérate, ¿y por qué no llamas a Podemos? Porque yo me gusta ahora, es que intento no hacerlo porque yo también uso ultraderecha. Pero ¿por qué no usamos ultraizquierda?
Porque no, de ella viene el coco, ya no se lo cree nadie.
No, ¿por qué? Sí.
Porque no, vamos a ver.
¿Podemos no es a la izquierda como Vox a la derecha?
¿Qué es Podemos, en sumar?
Yo lo que no, digo yo, a ver, yo más que la terminología, lo que no comparto es la forma de hacer política.
Y, bueno, ahí podemos estar de acuerdo.
Vale. Bueno. El nombre, ponle tú el que quieras, te lo compro y
me da igual. Yo le pongo ultraizquierda y ultraderecha.
Pero yo hablo de la ultraderecha porque es ahora mismo el escenario al que, digamos, que el PP se va a tener que enfrentar y decidir...
¿O no?
O no. O no, y digo no porque, por ejemplo, en Europa estamos
¿Y el sueño que le quitaba a Pedro Sánchez Europa, negociar con Podemos? ¿Se le quitó después el sueño? ¿Ha dormido bien?
No, pero esas son las
discusiones. ¿Quién no está en el gobierno?
Es Podemos.
¿Y Sumar qué es?
Pero eso no son...
Podemos estaba en la plataforma Sumar cuando las elecciones.
Bueno, claro,
es decir, que Sumar es parte de Podemos.
Es lo mismo con otro nombre.
Podemos Sumar.
Pero te voy a decir una cosa.
Podemos Sumar.
Yo no comparo las políticas, ni siquiera se me parecen. Es verdad que los situamos desde el punto de vista ideológico, porque tendemos a colocarlo todo dentro de las casillas, ¿no? Entre derecha y izquierda, pero lo que sé, o sea, es que lo que defiende Vox no tiene nada que ver con ni siquiera muchas cosas que nos afectan desde el punto de vista de la democracia. Es que, ojo con comparar...
Si lo vota la gente, es para
preocupar. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿eh?
La que gente, los postulados de Vox son peligrosos. Los voto, de Sumar también.
El voto es legítimo. El voto es legítimo. Y
sí, pero lo de Sumar ya sabemos democrático cómo va, pero lo de Vox
y
no
se cuestiona. Y yo creo que ahora mismo hay una...
Hay tampoco un sabíamos riesgo, cómo iba cuando empezaron. Y le
y
votó la
digo,
gente...
Y te pongo al Partido Popular en este escenario, porque es el reto que se van a tener que plantear en el futuro... ¿Cómo casar esto con una acción de gobierno y además con un partido, el de Vox, que para Canarias va a ser muy peligroso?
Cuidado con las elecciones en Canarias, ¿eh? Que yo, ¿viste la encuesta del diario de ayer? ¿No la vieron? No.
Yo digo que van a estar entre los 8 y 10 diputados en el arco parlamentario canario.
Es peligroso. Yo en el ámbito nacional
también
allí publicaba...
También es verdad que esos votos van a salir... Gran parte del saco de Partido Popular Coalición y del Partido Socialista también, ¿eh? No nos olvidemos.
Estamos haciendo un poco de política ficción,
porque
¿no? Pero
hay
la,
un voto de castigo que es típico.
Pero la tendencia. Todo el mundo dice, no es que las encuestas son una foto y la foto
y
que hace falta
reto,
y tal. Vale.
Y ese reto de futuro, tanto para el Estado español y con lo que le afecta de forma indirecta a Canarias, a mí me preocupa.
Pero ¿por qué no empezamos a hacer pedagogía y empezamos a enseñar a la gente desde las formaciones políticas qué se vota en cada ámbito? Porque no, la gente no lo sabe.
No, pero
te lo digo de corazón.
La gente,
la gente confunde
mucha gente
la política.
TikTok,
bueno, pero eso habrá que arreglarlo, ¿no? Es decir, es responsabilidad de los que manejan la educación, el
mira,
enseñar a la gente en primaria, en secundaria y en bachillerato, por lo menos en primaria y secundaria, que los currículums se definen desde las comunidades autónomas. Oye, habrá que enseñar a los chavales que cuando tengan 18 años no es lo mismo votar a un alcalde que votar a un presidente del cabildo, que votar a un presidente de la comunidad autónoma, que es un sistema parlamentario autonómico, que es una autonomía, qué competencias tiene.
Pero
habrá que explicarle.
Ver,
y no puede ser que de verdad. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿va a votar usted en clave nacional y tiene y vota a Vox? Y dice, pero ¿va a votar desde Canarias a Vox, al ámbito nacional? ¿Usted no sabe que es que...? No lo saben. Sí,
pero si hay nacionalistas votando
porque
a Vox...
Porque votan a Pascal, ¿no?
Pero si hay nacionalistas votando a
Vox... Usted es un sistema parlamentario. Usted presenta, elige su representante en el Parlamento. No elige al presidente del gobierno.
Pero digo que hay nacionalistas votando a Vox.
No lo saben, no lo entienden.
La mayoría no.
Que hay nacionalistas votando a Vox.
Los niños.
Que esto es antítesis.
Es de loco.
Pero bueno, es que ahí está la pedagogía. Ahí está la pedagogía.
¿Hacemos un examen para votar?
Y yo te digo, te lo pongo al PP en esta tesitura. Te pongo al PP en esta tesitura, entendiendo que para mí... Yo creo que la mayoría, el PP es un partido de corte demócrata, liberal, pero yo considero que siempre ha estado con las reglas de juego en la mano. Y lo vemos en los parlamentos, lo vemos. O sea,
y no va a variar, quiero
bueno,
decir.
No,
sí, pero,
no
el Partido Popular tiene
pero,
claro lo que tiene que hacer.
Sí.
Además, aspiramos a ganar con mayorías absolutas y no tener que estar dependiendo de nadie para gobernar.
No.
Pero ahí está el Partido Socialista y que ha gobernado con Bildu,
sí,
con Podemos y con Sumar y no ha pasado nada.
¿Pero por qué en Europa socialdemocracia y los partidos
no
conservadores se ponen de acuerdo y en España no?
Porque tendría que ser así. Fíjate lo que te digo. Tendría que ser así. Tienen que
tampoco
haber acuerdos de mínimo entre la socialdemocracia y los liberales. Y en Europa se da.
Respetando quién ha ganado las elecciones. Decía que tendría que estar gobernando Mariano Rajoy con acuerdos puntuales con el PSOE. Si estuviéramos en Dinamarca, o en Suecia, o en Alemania. Estamos en España.
Tiene sentido.
Estamos en España. Estamos en manos de Bildu, del PNV, de Esquerra Republicana,
de,
minoría, de Podemos,
claro,
de Sumar, de Junts.
Y
estamos hechos unos zorros. Estamos hechos unos zorros.
Diego, ¿después en manos de qué vamos a estar? ¿De Vox?
Pero evítalo. Evítalo, evítalo, no hables con Vox, habla con el PSOE.
No,
el PSOE hablando con el PP. Sí. Pasa que le da miedo que le digan, es que el PP y el PSOE son lo mismo.
No, no, no.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
no.
Le da miedo. Y al PP también le da miedo. Y al PP también le da miedo. Porque entonces gana Vox, ganando votos, y gana Sumar. Pero si es que pensamos que el pueblo español somos radicales, y no lo somos, nos están radicalizando estas políticas. Yo estoy convencido, de verdad, y estoy apostando a lo mejor un poco, que la gente vería con buenos ojos acuerdos puntuales en materia de vivienda, en materia de financiación de comunidades autónomas, en materia de política internacional, en materia de acuerdos de defensa, que se siente el PP y el PSOE y llega a acuerdo.
Pero no,
y que gobierne el que más apoyos tenga. Y respetando a las minorías, pero tienen que gobernar por la mayoría del país. Y sí, eso la gente, bueno, yo creo que lo valoraría en positivo. Y el primero que lo haga va a tener mi voto. El mío, por lo menos. No, los demás no sé, pero el mío lo va a tener.
Incluso que las minorías que siguieran teniendo ese peso, claro, específico, hombre, lo digo,
para otros temas.
Lo digo yo porque si Canarias no tiene un peso específico.
Pero para otros temas, Valentín.
No, y para muchos. No pasa nada.
No podemos tener la financiación de las comunidades autónomas en manos de una parte del país. No podemos hacer eso.
No,
y lo han hecho.
No, con una parte no, y con un partido.
Con un partido de una parte.
Claro. Con un partido de una
minoría,
parte,
que es lo que dices.
Exacto,
tú.
Claro. Sí, el poder de las minorías.
No puede condicionar a la minoría. No, tú no puedes poner en manos de Bildu las políticas de defensa, las inversiones en tanque.
Claro,
ni puedes poner en manos de Junts las políticas migratorias. Es que este tipo de conformación de mayoría es muy peligrosa cuando hay una mayoría natural, que es los dos partidos que más representación tienen.
Sí, pero sí.
Para temas de vivienda. Pero, es que
para temas generales.
Pero,
sí. Que además no vayan a cambiar cuando cambie uno de gobierno y otro.
Pero el problema es que dos no se quieren si uno no está por la labor. Y en este caso, el PP no está por la labor.
Bueno,
no,
el PP ha apoyado acciones puntuales, como por ejemplo lo que estábamos hablando ahora de la subida de las pensiones,
y no
ha hecho más nada porque el PSOE no se quiere ni sentar. Es que ni siquiera le habla al jefe de la oposición, habla en materia de,
yo no sé quién tiene la culpa,
de internacional, en materia de defensa, cosas que ha manifestado claramente el jefe de la oposición, que el presidente del gobierno ni se sienta a hablar ni a dialogar.
Antes del 30 de abril se iban a sentar a hablar de la presencia militar
del
5%, en España.
Del 5%.
No, de la presencia militar española en Ucrania y en no sé dónde.
Pero Diego,
pero ni siquiera va a dar cuenta en el Parlamento, ni se generan esos debates, pues claro que me vas a contar.
No nos hemos dado cuenta que llevamos ya algún tiempo donde los dos grandes partidos que han siempre ostentado el bipartidismo, ¿no? Partido Socialista o Partido Popular, sus relatos han estado condicionados y además en muchos casos los han tenido que digamos que llevar hacia sus extremos, porque se han dedicado más a intentar combatir el relato de los extremos que colocarse en posiciones, vamos a decir, más centradas. Es decir,
han huido de PP y PSOE, eso es lo mismo. Claro. Discurso de Podemos.
No, intentar, por ejemplo, ahora ves a...
No de Vox,
ves al PP ahora mismo, digamos que combatiendo en ese espacio, esa batalla cultural que se le está dando con Vox. Y entonces se tienen que plegar hacia ese espacio y los ves haciendo a veces muchas cosas como en su momento lo ha hecho el Partido Socialista también. O sea, tuercen sus posiciones que podrían ser a lo mejor más centradas porque tienen que cerrar esa vía de agua, ¿no? Por así decirlo.
Y porque antes se cargaron a Ciudadanos.
Bueno,
si hubiese estado Ciudadanos ahí, no hubiese pasado esto. Pero se lo cargaron, bien. Los propios Ciudadanos y los dos partidos, porque había interés en que esto pasara.
Sí, sí,
pero que ese país contra que le dio ese castigo tan ejemplar a una formación política por incumplir su propuesta, ¿por qué no le pasa factura al PSOE y al PP y a otras formaciones políticas? ¿Con la misma dureza?
Si les pasa factura, estamos hablando, ¿no?
Dime un caso de corrupción de Ciudadanos. Uno. Dime uno. Gobernaron, ¿eh?
Sí.
Gobernaron. Dime uno.
No.
Dime un caso de financiación irregular de Ciudadanos. De un banco húngaro, de Venezuela, de Irán. Dime uno. Dime un dato.
No te puedo decir.
Tienen 10 millones de euros en el saldo de cuentas corrientes. Han demostrado que un partido político se puede financiar con la arca pública sin meterse en líos. Y todavía tienen 10 millones.
Es que sabes,
¿por qué
pasa?
Se le pasó factura? Porque el votante de Ciudadanos es un votante crítico. Tenía el espíritu crítico por encima de todo. Y estaba cayendo ahí porque se había desencantado de las opciones políticas. Ahora no hay un partido racional. ¿Por qué? Porque esa gente se desencantó. Dijeron, esto es lo mismo.
Y es una pena que haya sido sustituido por lo que estamos viendo ahora.
Claro.
Pero, ¿dónde está esa gente que estaba ahí? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Ya no se atreve nadie a montar ningún tinglado.
Bueno, yo me acuerdo de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Estaba Ricardo y tal. Y había gente allí.
Estaba Ricardo y Vidina, que ahora está en Coalición Canaria. Ya, Tela marinera. Sí. Ya, al día ya, hablamos, bueno, algún eso... día hablamos de ese tema. Ya, sí, pero sí, pero Matilde Zamudio está en el PSOE. Y Adán García está en el PSOE.
Pero es verdad.
Bueno, hay para todos. Que espíritu... y hay alguno que está en Coalición Canaria que no debería estar aceptado. Yo se lo dije a Fernando Clavijo. Digo, pa aquí todo, cabe ahí. Todo el mundo. Pero aquí no, tú no tienes memoria histórica. Es decir, tú no. Te ponemos un vídeo. Te vas a fiar. Porque el que se la hace a uno, el Roma no paga traidores. Mañana te la va a liar a ti, ¿eh? Y bueno, me sonrío. Claro. Pero bueno, la política hace extraño, compañero de cama. Yo soy un talibán de esto. ¿No? Dios,
¿A Evelyn en Santa Cruz?
No me hable. Mira, es que la historia es la historia. Y mira, yo más callo por lo que. Más valgo por lo que callo que por lo que hablo. Pero de verdad, esto es más sencillo hacer las cosas bien. Para que está todo muy podridillo. Pero bueno, yo sigo reivindicando que la gente tome partido, que no se vaya a su casa, que no se tape la nariz para votar, que busque la manera de solucionar y que, oye, no pasa nada, en algunos lados hay que apoyar a la Coalición Canaria. Yo lo dije ayer y lo he dicho siempre. No entiendo, yo se lo dije a Cristina, digo, no entiendo, y lo digo de corazón. No entiendo la situación actual, en la situación actual. Y cómo se hace política en este país hoy, que en Canarias, de los 2 millones de personas que vivimos aquí, para las elecciones generales, alguien no vota a Coalición Canaria.
Pero porque la gente, no, lo que estábamos hablando antes, no sabe... El
después en tu pueblo, en tu cabildo, venga. Pero es que con lo que estoy viendo desde hace 35 años, es que cada día es más necesario. Porque una formación no... que se preocupe solo de Canarias en Madrid. Con la política actual, ¿eh? Con la manera de hacer política, las leyes actuales.
El otro día salió una encuesta, le preguntaban a los canarios que cuántos diputados conocían de los 15, ¿no? Que cuántos la asociaban a otras siglas políticas.
Sí, pero...
No, a Cristina, o sea, los demás no existen.
Pero... El diputado canario.
Solo uno. Pero... Como si tuvieran uno.
¿Cómo se defiende, por ejemplo?
Y era una encuesta que
es asociaba, que vamos a ver.
Pero la representación canaria, la gente asocia que solo tenemos una en toda Canarias. Da igual el partido
aquí tenemos
político.
Que entrar a la sociología.
Está la encuesta.
¿Te cojo en banda?
No.
Iba a decir, dime los 6 diputados del PSOE. Sí. Dime el nombre de los 6, no lo sabe.
¿De los 15?
No, del PSOE.
Ah, bueno.
El del PSOE, que me diga los 6 del PSOE. No lo sabes, tú no lo sabes.
¿Y eso que
no, no te quiero poner el compromiso, porque yo no lo sé. El negrito, que le digo el negrito, el Gudez, ese Duf, no, Elena Corujo, Gabriel Mato, aquí era... Oh, es que yo no sé quién... A Héctor Gómez, ¿quién lo sustituyó?
No sé.
Yo no lo sé. Héctor Gómez se fue a la ONU y no sé.
Se fue a la ONU, sí.
¿A Sierra Antona quién lo sustituyó? Yo no lo sé. Le tocaba a Manolo Gómez, pero está en IDECO. Y yo me dedico a esto, ¿eh? Que yo me leo y busco las listas.
No,
Ainhoa Dimón. Pero es que yo no sé quién es Ainhoa. Y es del PP.
Ni lo que, ni
pero tú tampoco lo sabes. Y tú no sabes quién es el sustituto a Héctor.
Es que no es lo mismo. No lo sé.
No, sí es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo.
Lo mismo tener 6 diputados que tener uno.
Es que sabes. Claro. Tienes que conocer de 6.
Pero los 6 diputados del PSOE tienen que conocerlo todo el mundo del PSOE.
Eres miembro activo del partido político, que menos de un mitin conocerlo.
Pues eso hay que motivar a la gente, que eso tiene que cambiar.
Por Tenerife sí, pero...
Ni se visibilizan las intervenciones que hacen, porque si se visibilizaran sabrías quiénes son.
¿Noemí Santana es diputada canaria? Tic-tac, tic-tac.
Noemí Santana, no, es nacional.
Tic-tac, tic-tac. ¿Es diputada canaria?
No,
sí, es diputada canaria.
¿Y es diputada nacional?
Es diputada canaria.
Claro,
sí, es diputada canaria. ¿Y está haciendo algo por Canarias?
Mira, Diego, aquí partimos de una cuestión sociológica y pedagógica. Yo creo que tú apuntaste algo de esto. Y al final es el sentimiento, no solo de pertenencia, sino que se educa. Bueno, que después los de Vox llaman adoctrinar, ¿no? Porque dicen que hablar de los canarismos y utilizar los canarismos en el lenguaje es adoctrinar. Es que ese es el gran riesgo. Y después hablamos de lo que estamos hablando, que ni los representantes públicos de los partidos saben cuáles son sus representados en el Congreso. Ese es el gran problema.
Pero no lo saben porque es que ni se visibiliza.
No, pero a ver.
O sea, pero ni se visibiliza.
Pero porque es que el nacionalismo en Canarias, y permítanme la expresión con la dureza que lo voy a decir, es folclórico. Porque si te vas al País Vasco, y entiéndeme lo que voy a decir, si te vas al País Vasco, te vas a Cataluña, el sentimiento nacionalista allí se vive a flor de piel. Y la gente lo conoce, y la gente lo vive en el día a día.
Ahí sí te acuerdas tú que cuál es el ingrediente de una asignatura pendiente muy importante. Pero yo le iba a comentar que tenemos que ir acabando y está
y no encuesta... Y no es una crítica,
a mí
es
me
una
preocupa,
visión del
me preocupa muchísimo porque vivimos en una comunidad autónoma que está de espalda a la realidad. Es decir, hoy por hoy, en una encuesta hecha por Electomanía, que está bien, la muestra no está mal hecha, porque es nacional, estamos hablando de circunscripciones provinciales, con lo cual el voto insular no afecta, se suma. La Gomera, el Hierro, La Palma se suma a Santa Cruz, a Tenerife y los de Lanzarote y Fuerteventura a los de Gran Canaria. De la disposición actual de diputados, todos pierden votos, a excepción de Vox. Y todos pierden representación, no, el PSOE se mantiene, Coalición Canaria se mantiene en sus 6-1, y Podemos pierde uno, y PP pierde uno en favor de Vox. Es decir, todos decrecen en voto, y el único que sube es Vox, en Canarias, a nivel nacional. Con lo que hemos vivido en los últimos 2 años. A mí que me lo explique alguien, pues yo no lo entiendo.
Yo que se lo explique el PP.
Yo no lo entiendo. Si el PSOE se mantiene, el PP pierde uno que se lo había quitado porque se lió, porque no, aquí en Santa Cruz Diego, dicen no. Y el de Las Palmas, que era de Podemos, pasa a Vox.
Eso es lo que yo no... el cambio de extremo de ideología.
Y te acabo de decir una cosa.
Porque la gente está cabreada. Porque la gente no pierde respuesta en las formaciones políticas convencionales y la gente cabreada va a Vox.
Y que hay un partido...
Como en su momento fue a Podemos.
Y que ese partido dice en el Parlamento de Canarias... Ese partido dice en el Parlamento de Canarias, que no lo dice en una tertulia, dice en el Parlamento de Canarias que usar canarismo es adoctrinamiento. Eso lo dicen en el País Vasco y le pegan fuego a la calle los vascos.
Mejor que no, aquí tenemos una manera de hacer política más pausada y eso me gusta.
No,
pero que lo votemos,
un terminito medio, al igual no estaría mal, Diego. Entenderemos.
¿Tú no compartes tertulia con Paula Jover?
Pues fíjate, la gente como
nunca la
comparte.
¿La has compartido, no?
No he compartido, pero es que la escucho en el Parlamento. Uf. Y me costaría.
Uf.
Y me costaría.
Yo eso de verdad, eso no se debe hacer, ¿no?
Diego,
pero a veces estoy tentado de coger esos cortes del Parlamento que están en páginas
y ponerlo es muy grave lo que hacen.
Es que es muy fuerte.
O sea, una PNL, pero primero, es que...
Claro, ¿quién oye eso?
Lo estábamos comentando fuera
de... ¿Tú que trabajas allí? Nadie. Yo que soy enfermo, Diego, de la cabeza.
Ni nosotros, Diego, quiero decir, nadie.
Pero es que como sociedad deberíamos estar obligados a escucharlo, pero es que no lo hacemos, yo lo entiendo.
Es que si lo segmenta y lo pone...
Diego, es que viene un señor invitado...
Claro que sí.
Que cuestiona a la fiscal general del Estado, que dice que eso está puesto ahí como un mecanismo del aparato, y ya que con eso te vale para todo. Pero es que presentan una iniciativa para condenar la migración y vincularlo a la violencia, y toda la motivación de la iniciativa son recortes de OK Diario y de Libertad Digital.
Está bien. Mejor que de diario, no dato, del diario.eu no, o del Confidencial, dato, ¿no? También hay.
Pero a ver, no hay un dato formal. No hay
Estamos una, haciendo política a unos niveles. Mira, porque también es que yo soy un enfermo, yo lo reconozco, que a mí esto me gusta. Y mi madre me decía en paz descanse, dice, es mejor ser más feliz sin tanta información.
Sí.
Y a veces tiene razón.
Sí.
Porque intentas buscar una explicación a lo que está pasando y se te vienen los palos del sombrado abajo. Dice, es que yo soy más capaz que toda esta gente. Y cuando tú te pones como ejemplo, mal. Porque tú eres consciente de tus limitaciones, por lo menos debemos serlo, ¿no? Y esa gente que está ahí no son conscientes de su limitación.
No.
Porque de verdad es que da vergüenza, ¿eh? Pero, y además también de los tuyos, ¿eh? Que yo te he oído cosas de los tuyos, que me gustan unas cosas.
Bueno,
con Campos me gusta tal.
Somos criticables como todo. Todo, y somos cuestionables como
pero
todo.
Pero lo que siempre veo es que no hay una intención, y eso en el Parlamento de Canarias hay un tono más bajo, ¿eh? Sí. No hay una intención de arreglar las cosas. Hay una intención de quedar por encima de los uno del otro. Pero, yo tengo más culpa, o ¿quién tiene menos culpa? Y tú fuiste el que... Y después hay algunos que están allí vegetando.
Pero Diego, nosotros...
Vegetando, pero, oye, de verdad, de todos los colores, incluso de Coalición Canaria. Vegetando. Y nos está costando un montón de pasta esa gente que está allí vegetando, ¿eh? Y digo de todos los colores.
Sí, no, y la inacción.
Tengan un poquito de vergüenza, hombre, hagan el favor.
Y la inacción, que ya que les pagamos con
ese... ¿Verdad? Y tú que estás por allí los ves. Pues yo que veo las sesiones plenarias.
Bueno, más sencillo, las
escucho, lo pongo ahí, voy y me llama la atención. Digo, ¿quién está hablando ahora?
Pero más sencillo, entra al portal y miras a las iniciativas por diputado. ¿Y
eso los partidos no lo ven?
Y te puede... Sí, claro.
Pues ¿por qué no los quitan? Porque te digo yo que más de 3 y más de 4 que están en el PSOE y que en PP no lo sé porque los conozco menos, pero a ustedes los conozco y a ustedes también los conozco. Los van a poner otra vez.
Sí.
Los van a poner otra vez en las listas. Y eso los militantes deberían hacerlo. Rebelión en las masas de coalición. Lo del PP no te puedo decir porque no...
Te veo asambleario, ¿eh?
No, asambleario no, pero es que yo creo que este país no merece la gente que está gobernándonos. Y no... De verdad, y dentro de los partidos hay gente muy buena. Ayer tuve una conversación con una persona del PSOE y me daba una pena tremenda, tío. Tío, capaz donde los haya. No quiere estar en
pero en todos los partidos hay buenas
no angolas, quiere porque no quiere el desgaste que eso supone.
Claro, eso.
Porque la política está muy devaluada.
Mira, y
pues eso es una pena.
Pero al final también te digo una cosa, tú dices que el país no se merece, pero yo creo que los políticos al final son un reflejo de la sociedad, sí. También te digo, ¿eh? Sí, sí. Que no son gente venida de son extraterrestres, sí, ni nada, es un reflejo de la sociedad que tenemos.
Claro. Pero lo estamos viendo todo, Diego,
incluso bueno, y al final también yo creo que a veces nos somos más, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En los medios de comunicación en todos lados también somos más de atacar a las minorías y a aquellos que lo hacen mal. Y la mayoría lo hace bien. Dices tú, no conozco a todos los del PP. Bueno, pues seguramente dentro del Partido Popular, igual que dentro de los otros, habrá muchísima más gente buena que mala, con ganas de trabajar y con valía.
Me voy pero a bajar el punto y me voy ahí ya. Vamos a ir cerrando. Es
que, no, igual que la, vamos a ver,
pero me gustaría ser más valiente. A mí me gustaría ser más valiente. No lo soy.
Es
no
que
lo
como sé, la corrupción, reconozco. Vamos a ver. Es que como la corrupción. La mayoría es gente honesta, pero es verdad que
por eso la gente honesta debe sacar la cara y decir, tú no lo eres.
Claro, pero repetir.
Porque los que están en los partidos saben quiénes no son limpios.
Pero
los que están cerquita lo saben.
Claro. Como las hemorroides.
Es que yo ayer tuve conversaciones con gente del PSOE. Claro. Mira, hermano, no voy a decir los nombres, no los voy a decir. Pero con gente del PSOE, con gente de coalición, muy válida, muy válida. Y están en la retaguardia.
Bueno, pues posiblemente.
Y saben cosas. Es que eso no se puede decir.
Que no quiere,
¿por qué no? ¿Por qué no se puede decir? ¿Porque te cortan la cabeza? Pero es que al que tiene la corta cabeza no es a ti que dices la verdad, sino al que está subido en la mentira.
Debería, sí.
Y debería, ¿verdad? Pero no es.
Es que la política no puede ser de cobardes, ¿eh? Tiene que ser de valiente.
Tenemos que cambiar como sociedad, que tiene razón Delia. Los políticos son reflejos de la sociedad.
Es verdad también que pero... eso, que también es o sea, la política está tan devaluada, la figura de político, tú cuando dices que eres político, no porque estamos aquí en la mesa los que somos políticos, en contextos que no te conocen, ya la gente se echa para atrás como con una desconfianza. Y eso lo que hace es que a lo mejor la gente que es válida no le compense meterse en política. Porque si tú tienes tu proyecto empresarial, te decís, ¿para qué?
¿Para
que me den caña por todos lados? Dejaste. Aunque no lo merezca porque la gente generaliza. Entonces entras en un bucle ahí un poco complicado.
Y además no puedes cambiar mucho las cosas porque las cosas no se cambian.
Cada vez menos.
No se pueden cambiar muy poco.
Pero tampoco puedes caer en la desidia de decir, como no se puede cambiar, me quedo aquí. No, hay que intentarlo.
Hay que intentarlo.
Si no, te quedas una desidia eterna.
Sí, hay que seguir intentándolo. Así que, bueno, pues ese consenso te hemos adquirido hoy. Hay que seguir intentándolo.